el capítulo 10 de Apocalipsis, leemos acerca de un encuentro entre Juan, el autor de este libro, y un ángel del cielo, el cual nos da un vistazo algo extraño del futuro y de todo lo que les espera a todos aquellos que son seguidores de Dios, y a todos aquellos que no lo son. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con el estudio del capítulo 10 de Apocalipsis con la conclusión del mensaje titulado Un ángel fuerte y una asignación extraña.
Primero que nada, vemos la presencia de un ángel en la tierra. Capítulo 10 de Apocalipsis, versículos del 1 al 3. Una de las cosas que hace de este capítulo único es que este ángel es gigantesco. Se puede ver de distintos puntos de la tierra. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Entonces Juan describe lo que vio en el ángel, describe cada una de las características y dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esta es una criatura gigantesca. Al pensar en las proporciones de las distancias que hay entre el mar y la tierra, imagínense. Y sigue, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Juan está en medio de una visión aquí. Como lo dije anteriormente, ya no está en el salón del trono, ahora está en la tierra. Por alguna razón, el Señor establece este intermedio y le muestra a Juan una cosa distinta a lo que había estado viendo con tanto juicio. Al principio uno pensaría que este gigantesco ángel, como una estatua erguida, que se podía contemplar de distintas partes, era la presencia misma del Señor Jesucristo. Algunos piensan eso. Pero hay algo que nos ayuda a entender que quizá no sea este el caso. Porque fíjese muy bien, en primer lugar, se le llama otro ángel. Y acuérdese que el libro de Apocalipsis está lleno de ángeles. El capítulo número 7 menciona a unos ángeles que están tocando unas trompetas. Si vamos un poquito más adelante, vemos ángeles que están deteniendo los 4 vientos que hay en la tierra. Y vamos a seguir viendo más y más ángeles. Pero aquí claramente está diciendo otro ángel. El calificativo otro es interesante. Fíjense, los griegos, por ejemplo, tenían 2 formas para escribir la palabra otro. Nosotros solamente tenemos una palabra. Si queremos decir y definir otros del mismo tipo o otros de distinto tipo, en español la palabra es una, es otro. Pero en griego hay 2 palabras distintas para definir una y la otra. Es decir, si ellos están refiriendo a algo que es de distinta clase o algo que es de la misma clase, a otra cosa que es de la misma clase, ellos utilizaban palabras distintas. La primera palabra es heteros, que quiere decir otro de diferente clase o forma. De ahí viene la palabra, por ejemplo, heterosexual, que significa de diferente sexo. Pero también tenía otra palabra que quiere decir otro de la misma clase. Esa es la palabra alos. Es otro de la misma clase. La palabra que dice aquí en el versículo 1, otro, es otro de la misma clase, es alos. Entonces, si nos estamos refiriendo a Jesús, no sería otro ángel de la misma clase, porque Jesús es único. Y aunque en muchas ocasiones Él se presentó como ángel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay evidencia de que se presente Jesús como ángel. Y si Él viniera, ¿por qué llegaría antes cuando está anunciado su segunda venida? Entonces eso nos ayuda a comprender un poquito que este ángel, aunque quisiéramos reflejarlo y compararlo con ese ángel majestuoso por cada una de las descripciones que ahorita voy a dar a conocer, pensaríamos que es el Señor. Bueno, no es el Señor. Si ve el versículo 6, dice que este ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Jesucristo hubiera jurado por sí mismo, porque Él es Dios. Pues bien, tenemos un ángel gigantesco, es lo que podemos deducir de lo que leemos. Y este ángel tiene un arco iris en su cabeza. Hay mucho que decir de cada una de las cosas que definen a este ángel. Pero voy a enfocarme, por ejemplo, en ese arco iris que tiene como turbante en la cabeza. El arco iris es un símbolo de misericordia. ¿Recuerda algún lugar en el Antiguo Testamento donde se presentó un arco iris? Precisamente, el origen del arco iris fue cuando se llevó a cabo aquel diluvio universal en los días de Noé. Al final del diluvio, el Señor dijo que jamás volvería a mandar otro diluvio como tal. Y como señal en el cielo, hizo aparecer un hermoso y gigantesco, por primera vez, por cierto, arco iris, como un recordatorio de su misericordia. Entonces el arco iris representa la misericordia. La misericordia que trae este ángel para liberarnos del temor a todo lo que está por suceder. O al menos aquellos en aquel tiempo que confían y creen en el Señor. Recuerden que el apóstol Juan contemplaba esta visión, pero a él le quedaron algún tiempo de vida. Él tenía que dar a conocer ese mensaje de esperanza que él estaba recibiendo a la iglesia en ese tiempo. Y por consiguiente a ustedes y a mí. Luego nos dice el versículo 2, en su mano tenía un librito abierto. En el griego original, yo estaba buscando la palabra específica y es un rollo pequeño. O sea, esta palabra es diferente a la que vimos en el capítulo 5, donde se hablaba de el rollo que tenía Dios que le da al Cordero y que era el único digno de abrir el sello. Aquí es otro más pequeño y aparte estaba abierto, se podía leer en pocas palabras. El ángel lo tiene abierto en su mano. Luego se nos dice, clamó a gran voz como ruge un león. No es otra cosa. A mí me han dicho los que les gusta ir de cacería por allá en el África o que trabajan con animales o felinos como esto, que un rugido del león en una zona selvática se puede escuchar a kilómetros de distancia. No es otra cosa más que decir que la voz de Dios es estruendosa, es poderosa. Y al menos este ángel representaba pues a Dios y su voz se dejaba escuchar por todos. Versículo 4 nos da las instrucciones de la voz que se escucha en el cielo. El versículo 4 leemos, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. ¿A quién se refiere ese yo? A Juan, ¿verdad? Él es el escritor de este libro. Él es el que está escribiendo esta visión. Así que él toma su pluma y está a punto de escribir lo que los truenos están diciendo, pero escucha una voz que le dice, sella las cosas que los siete truenos han dicho. Y no las escribas. Por primera vez a Juan se le dice que no escriba algo. Porque desde un principio se le había dicho, escribe todo lo que veas. Y aquí se le dijo, no escribas. No podemos saber a ciencia cierta qué contenía las palabras que emitían estos truenos. Lo cierto es que hay quienes especulan que pudo haber sido, por ejemplo, otra serie de siete juicios. Así como los que hemos estado estudiando últimamente. Y que el Señor al momento de ver que la humanidad no se rendía, dice, ¿saben qué? Se acaba el tiempo, anulemos eso, vamos a darle fin a esta situación. Quisiera hacer una pausa aquí para decirles un pensamiento que es bien valioso. Porque ha habido ocasiones en nuestra vida en las que el Señor muchas veces nos para de hacer lo que estamos haciendo. Sea en el ministerio, sea planes que tenemos como personas, sean planes que tenemos profesionales. Y de una u otra manera el Señor es tan claro para decirnos, detente. Y a veces no comprendemos y batallamos y sufrimos porque estamos seguros y conscientes que la voluntad de Dios se maneja de esa manera. Pero siempre les he dicho y les recuerdo en este momento que la voluntad del Señor es igual de importante que el tiempo del Señor. Y acuérdese, querido amigo que me escucha, que las dilaciones de Dios no son negaciones de Dios. Muchas veces entendemos como una negación cuando algo no se cumple en nuestras vidas. Y ese no es el caso. Dios siempre contesta y toma en cuenta nuestras oraciones. Pero no es eso en su tiempo ni en el mío. Y eso es bien importante señalarlo. El salmista nos dice que el Señor guía a los suyos con sus ojos. El ojo no hace ruido. Si yo los guiara a ustedes por un lugar y lo quisiera guiar con mis ojos, solamente tuviera que decirles por dónde irse. Y ustedes me entendieran. Pero lo único que tuvieran que hacer ustedes es quedárseme viendo a mí. Porque si usted pierde su vista de mí, no va a entender la señal que le estoy dando. De igual manera, si Dios guía con su mirada, tenemos que estar pendientes y atentos a cuando el Señor voltea para poder entender por dónde quiere que veamos. Pero si descuidamos, si estamos por otro lado queriendo hacer su voluntad y no hacer la voluntad que Él quiere que hagamos en ese preciso momento, en el plan divino que Él tiene, podemos perdernos. Por eso hay que estar atentos. Hay que escudriñar la escritura, hay que estudiarla. Versículo 5 al 6 nos muestran el anuncio del ángel. Dice, y aquel ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive, por los siglos de los siglos. Esto no pudo haber sido otra más que Dios el Señor. A Él se está refiriendo. Él es el que vive por los siglos y los siglos. Y dice, y que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Y aquí está el juramento, que el tiempo no sería más. juramento importante, hermanos, aquí se menciona claramente. Déjenme hablar un poquito acerca de esa mano levantada que tenía el ángel, porque es una forma en la cual iba a hacer un juramento. Y hemos escuchado muchas veces que la Biblia condena el que hagamos juramentos. No necesariamente, la Biblia menciona a muchas personas que hacían juramento. El problema es cuando esos juramentos se hacen de una manera equivocada y utilizamos el nombre del Señor en vano. Eso es importante señalarlo. Por ejemplo, en Génesis 14, 22 al 23 leemos que Abraham tuvo una experiencia similar. Dice, y Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, a Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Sí? Abraham había alzado su mano a Jehová Altísimo y le dice al rey de Sodoma, no voy a tomar nada de lo que tú me das, porque no quiero que luego digas que por ti he logrado tener lo que tengo. Todavía usamos ese mismo ademán. Si usted participa en alguna corte de justicia y usted es llamado a declarar, se le pide a usted que levante su mano y que haga un juramento de que usted va a decir la verdad. Bueno, aquí vemos a este ángel levantando su mano al cielo ante el Altísimo. Lo que él va a hablar es verdad y esa verdad proviene de Dios. Abiertamente declaro que aquel a quien en última instancia rendiré cuentas, que lo que pasa por mis labios es verdad. Pero dice aquí, ¿qué es este juramento? Que el tiempo no sería más. En otras palabras, que ya no habrá más dilación, que ya no habrá más demora, que se consumará el tiempo final. Porque en el momento en que se toque la séptima trompeta, empezarán a derramarse las copas del juicio, las copas de la ira de Dios, y comenzará la destrucción, no solamente de la humanidad, sino también de las huestes satánicas que estaban teniendo poder hasta ese momento. Y el Señor impondrá su disciplina divina, terminará definitivamente por todo eso. ¿Recuerdan ustedes las palabras en Apocalipsis capítulo 6 de aquellos mártires que clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, aquí es donde se estaba cumpliendo. No más demoras, ya es el tiempo. Sino que en los días del séptimo ángel, dice, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anuncia a sus siervos los profetas. Versículos 8 al 10, aquí vemos la asignación extraña de la que le hablaba hace un instante. Una asignación algo extraña. Se le dice a Juan, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y versículo 9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Qué extraño, qué extraño acontecimiento, pero voy a resumirlo de esta manera. La palabra de Dios puede ser dulce, pero también puede ser amarga. Puede ser dulce cuando entendemos que el Señor quiere darnos a conocer cosas maravillosas que Él tiene preparadas para que usted y yo conozcamos, pero puede ser amarga cuando entendamos que muchas veces contiene también juicios. Como ministro del Evangelio, estoy llamado, como cada uno de los pastores en este mundo, a anunciar las verdades de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, pero también tienen que condenarse el pecado y anunciarse los juicios y el castigo. Y puede ser algo agradable, pero también puede ser algo muy desagradable. Juan está a punto de tener esta experiencia. Se le dice, debes tomar el rollo y comerlo y te amargará el estómago, pero sabrá dulce a tu boca. Pero no es al único, a Juan, a quien se le ha pedido que haga lo mismo. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento a Ezequiel, al fin del capítulo 2 y al principio del 3, aparece un gran rollo escrito por ambos lados y Ezequiel debe comerlo. A Jeremías, en medio de toda la angustia de Judá, se le da el rollo. Jeremías 15 y 16 y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién no recuerda el Salmo 19, 10, que dice que la ley de Dios es como miel y más que la que destila del panal? Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pues bien, Juan está a punto de tener esa experiencia y obedece y toma el libro, se lo pide al ángel, se lo come. Y le amarga las entrañas, dice. Pero es agradable a su boca. quienes estudiamos la Escritura, quienes buscamos tratar de descubrir en ella, en ocasiones tenemos que llegar a tener la experiencia que tiene Juan. Porque no es otra cosa más que asimilar. Comer las Escrituras es asimilarlas, estudiarlas, no darles una pasada nada más, sino poder entender y saber lo que ellas significan. Eso es lo que está queriendo decir al emplear estas palabras, estas figuras del lenguaje. Pero no podemos nosotros pasar por encima y descuidar nuestro estudio de la palabra. Tenemos que devorar la palabra del Señor. Finalmente, dice Juan, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y reyes. En otras palabras, Juan, toma la pluma. Empieza a escribir, Juan, debes continuar escribiendo, debes continuar proclamando esta verdad. Y aquí es donde termino con estas tres aplicaciones a su vida y a la mía, que son importantes que nosotros señalemos, porque así como Juan, nosotros también tenemos papeles que desempeñar en el plan divino, en el plan de Dios. No se nos ha dado nombramientos de apóstol a ninguno de los que estamos acá, espero que no. Tampoco hemos tenido sueños y visiones, pero sí se nos ha dado una encomienda registrada en Mateo capítulo 28, 19 y 20, y se nos ha dicho que debemos ser testigos, que debemos llevar el evangelio hasta la última parte del mundo y poder discipular, bautizar y enseñar a aquellos. Ese es el llamado que usted y yo tenemos, ese es el rol que tenemos que desempeñar. Pero primeramente debemos internalizar el mensaje. Pero debemos entender la palabra, cuál es el evangelio, poder vivirlo, porque no podemos darle a otros lo que no hemos podido obtener para nosotros mismos. Por eso es importante estudiar la palabra, internarla, asimilarla, para poder que la demos. Qué triste es que yo pudiera presentarme delante de ustedes y únicamente leer esto y aventar cosas. Pero si esto no se pasa por mi vida, no se internaliza, no sirve de nada. Solamente compartimos información. Cuando usted comparta de lo que Dios le ha dado a su vida, tiene que primero pasar por usted y darse a la gente. Tres razones para poder llevar a cabo este plan. Mucha de la verdad de Dios tiene sabor dulce y es agradable al oído. Hay muchas promesas, hay muchas palabras de perdón, hay mucho alivio, gozo y mucho estímulo. Estas son cosas que a nosotros nos agrada escuchar. Pero me lleva al segundo punto y aquí viene lo amargo. Los planes de Dios se vuelven amargos y son difíciles de aceptar. No hace mucho tiempo una persona aquí en la iglesia, al terminar una serie de estudios en Apocalipsis, se me acerca y le pregunto cómo le ha ido y me dice, la verdad, no me está yendo bien. Pongo mi mano sobre su hombro y le digo, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo orar por usted? ¿Qué le está pasando? Y me dice, es que lo que estoy escuchando de todo lo que va a ocurrir en Apocalipsis, de los juicios, me pone muy triste porque mi padre no es creyente y no quiere conocer la verdad del Evangelio. Y me duele pensar que él sea una de esas personas y el Señor viene ahorita. ¿Ven cómo la palabra de Dios puede ser dulce a nuestros labios, pero a veces amarga? ¿Quiénes no tenemos un familiar, un amigo o alguien que no sea cristiano, que no sea convertido? Y nos duele. Pero el llamado a la iglesia es poder sembrar la semilla. En el momento adecuado Dios hará germinarla. No descuidemos ese punto fundamental. Y tercero y último, todos los caminos de Dios son rectos y confiables y merecen nuestra completa confianza y obediencia al instante. Todos jugamos un papel importante. No importa el problema que usted tenga, las cicatrices que usted traiga, las situaciones difíciles en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, en el trabajo, al perder ese hogar, al perder ese trabajo, no sé, cualquier circunstancia que usted traiga, piense que muchas veces esas cicatrices que traemos pueden ser el papel que podamos desempeñar para anunciar a otros la esperanza del Señor Jesucristo. Quizá algunos de ustedes hayan escuchado hablar del Ministerio Mujeres de Fe, que realiza una conferencia anual en muchas partes de los Estados Unidos. Hay una historia que comenta la presidenta de este ministerio, Mary Graham, y consideré bien adecuado señalarles esta pequeña anécdota porque encaja perfectamente en el punto que quiero enfatizar para finalizar este mensaje. Mary escribió lo siguiente, dice, en el año de 1999 estábamos en Sacramento, California, para una reunión a realizarse en una arena de un coliseo. El agente de boletos, sin darse cuenta, había vendido 1.500 asientos más de la capacidad del Coliseo. Como resultado, tuvimos que cambiar de asiento a 3.000 mujeres para hacer espacio para el doble del número de sillas. Tuvimos que hacer eso en 24 horas, cambiando las sillas por otras más pequeñas de plástico y cambiando la configuración de los asientos en el piso, como lo hacen para una pelea de boxeo, justo hasta la misma plataforma. Muchas de las asistentes literalmente tenían que inclinar el cuello hasta atrás para poder ver a las conferencistas. Llamamos por teléfono a cada una de ellas, 3.000 llamadas telefónicas. Y tomamos el tiempo para cambiar de nuevo los boletos y sentar de nuevo a las mujeres ese viernes por la noche. No cesábamos de disculparnos con cada una de ellas, pero al empezar el evento, muchas mujeres se empezaron a quejar que no les gustaba la silla en la que estaba. Dice Mary que la primera conferencista era Joni Erickson Tada. Si usted recuerda, Joni Erickson Tada es una mujer que en los años 60, al final de los años 60, se tiró un clavado en un agua poco profunda y quedó paralítica del cuello hacia abajo. Tiene un ministerio tremendo que ayuda a muchas personas con parálisis en el cuerpo, ¿verdad? Quedó cuadripléjica. Pues ella era la primera de las conferencistas y Mary se acerca a ella y le dice: Johnny, mira, esta es la situación que estamos. ¿Te importaría que tú le dijeras a la audiencia nuevamente que pidieras una disculpa, que sabemos que están incómodas, pero que pues la verdad lo sentimos mucho? O ¿sabes qué? Si te sientes incómoda decirlo, ora para que podamos llevar a cabo el evento sin más problema y contemplación. Y Johnny accedió. La empujaron en su silla de ruedas y se presentó en la plataforma, tomó el micrófono y comenzó a hablar con ellas. Y lo primero que comenzó a decirles fue lo siguiente: pues bien, algunas de ustedes no están sentadas en las sillas que esperaban estar sentadas esta noche. Pues bien, yo tampoco lo estoy. Y he estado sentada en la mía por más de 30 años. Luego añadió con voz suave: tengo al menos 3.000 amigos que darían cualquier cosa por estar sentados esta noche en su silla. Después de eso, nadie se quejó. Y es que nos ayuda a recordar esta frase de aquel que dijo: me quejaba y me lamentaba a mí mismo de que no tenía zapatos hasta que encontré a alguien que no tenía pies. Usted y yo tenemos un papel que desempeñar en el plan soberano de Dios. Las cicatrices de su vida van a ser de ayuda y de esperanza a otras personas que todavía no la han encontrado. No se queje, hermano. Al contrario, dígale a Dios: ¿cómo puedo servirte con todo lo que he pasado?
Escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y otro mensaje del libro de Apocalipsis titulado Un ángel fuerte y una asignación extraña. Si se perdió la primera parte de este estudio, lo puede volver a escuchar en la aplicación móvil del ministerio o a través de visionparavivir.org. Permanezca en sintonía unos momentos más con nosotros, ya que en breve concluiremos este mensaje. Como hemos aprendido en el estudio del libro de Apocalipsis, la salvación es la completa expresión del amor incondicional de Dios. Jesús murió por todos nuestros pecados, no casi todos, sino todos. El temor y la duda son características que no deben ser parte de la vida del creyente. Y por tal motivo, este mes en Visión para Vivir queremos ofrecerle el librito Salvos para Siempre, en agradecimiento por su donación al ministerio. Solicítelo al enviar su contribución económica a nuestra dirección postal. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O visite nuestra página de internet, visionparavivir.org. O bien puede comunicarse con nosotros por teléfono a este número, 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donación y le hará llegar el ejemplar del librito Salvos para Siempre. Y ahora el pastor Carlos para cerrar el programa de hoy con estas palabras.
Oremos. Padre, tu palabra es clara, es directa, es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino. Nos da dirección cuando perdemos el rumbo. Nos sostiene cuando nos sentimos débiles. Nos hace ponernos de pie cuando hemos caído, cuando hemos pecado. Y nos sostiene por todo el camino. Padre, muchas gracias por esa jornada que hemos caminado hasta este momento. Con todo lo que tiene, lo bueno, pero también lo malo. Poder decir como Job, si hemos de recibir lo bueno, ¿cómo no recibiremos lo que no es tan bueno? Enséñanos a tener la sabiduría suficiente para poder entender y comprender tu plan. No todo ha sido placentero, pero todo ha sido necesario para prepararnos para ese papel crucial que tenemos que desempeñar aquí en esta vida. Ahora, Señor, permite que no salgamos de este lugar hasta que no tengamos la esperanza que solo encontramos por medio de Cristo y únicamente podemos adquirirla por medio de la fe en Él. Te pido por aquellos que todavía no tienen esa esperanza, aquellos que todavía no han confiado en Jesucristo como el Salvador de sus almas. Y te pido por aquellos que todavía no se atreven. Padre, que esa tristeza y que esa angustia que tienen los pueda motivar a ir hacia ti, para que tú les des el descanso que ellos tanto anhelan y no saben que pueden encontrar en ti. Mientras tanto, ayúdanos a nosotros para poder modelar tu amor, externar gracia a otros como la gracia que recibimos. Más cuando vemos que los tiempos son duros, son difíciles. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y todos decimos, amén.
En nuestro próximo programa de Visión para Vivir, continuaremos con nuestro estudio del enigmático libro de Apocalipsis. No se lo pierda.
Este mensaje, Un ángel fuerte y una asignación extraña, es copyright 2008, y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.